Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
El presidente Barack Obama no descarta un viaje a Cuba, aunque esa posibilidad no figure entre sus planes inmediatos, lo señaló el vocero de la Casa Blanca. Desde Washington, los detalles con Leonardo Bonet.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó que el presidente Barack Obama no tiene pensado visitar Cuba en el corto plazo, pero no descartó un posible viaje a la isla antes de que concluya su mandato en enero de 2017.
There is an ongoing diplomatic effort to try to
Hay gestiones diplomáticas en marcha actualmente para tratar de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y aún queda mucho por hacer en el campo diplomático. El presidente Obama disfrutó la oportunidad que tuvo de sostener una conversación franca y directa con el presidente Castro acerca de medidas adicionales que necesitamos ver que Cuba tome, donde se refleje un país que protege los derechos humanos universales de su pueblo. Earnest agregó que en el presente se realizan pláticas de más bajo nivel tanto acerca del tema de los derechos humanos como en torno a las medidas que nosotros debemos adoptar para normalizar las relaciones entre los dos países. Pienso que el presidente Obama ha manifestado no tener programado un viaje a Cuba en el futuro cercano, pero yo ciertamente no descartaría que pueda ocurrir en el curso de los próximos meses. La pregunta se la hicieron a Josh Earnest en el contexto de la llegada a La Habana del presidente de Francia, François Hollande, quien al llegar a la isla pidió al gobierno estadounidense levantar el bloqueo comercial contra Cuba.
El Departamento de Estado reiteró que la política de acercamiento a Cuba reconoce que la política anterior de aislamiento no logró impulsar reformas democráticas o generar prosperidad.
La declaración fue hecha por dos altos funcionarios del Departamento de Estado, Seth Winkowski y Benjamin Barron, en una conferencia de prensa en la página web Reddit. En una de sus respuestas dijeron que la administración del presidente Obama ha alentado al Congreso a levantar el embargo.
También destacaron que en enero Obama aumentó en un 400% el límite sobre las remesas que se pueden enviar a Cuba cada 3 meses y permitió las remesas sin límites para proyectos humanitarios.
Agregaron que los viajes en ambas direcciones son importantes porque fortalecen los contactos persona a persona.
En ese contexto, los dos funcionarios del Departamento de Estado comentaron que la ley de ajuste cubano sigue vigente y que una prioridad de Washington es que la emigración desde Cuba siempre sea segura, legal y ordenada.
Del 19 al 22 de septiembre, el Papa Francisco visitará La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Gina Barroso, del programa de Televisión Martí Antena Live, preparó este reportaje sobre el viaje del primer Papa latinoamericano a la isla.
Elegido como líder de la Iglesia Católica hace 2 años, Francisco es el primer Papa jesuita, primero nacido en América del Sur del hemisferio. El historiador Marcos Antonio Ramos opina que la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio para ocupar la silla de Pedro no es casualidad.
Como latinoamericano, él debe tratar de que la iglesia esté presente en toda la región. El 44% de la población cubana, de acuerdo con estudios hechos desde el exterior, pero dentro de Cuba, no profesa ningún tipo de creencia religiosa.
Luego de la visita a Cuba por Juan Pablo II en 1998, Fidel Castro abrió una ventana de tolerancia. Ahora el Papa Francisco desea abrir las puertas de las iglesias católicas cubanas de par en par de Punta Cabo.
Más espacio para una iglesia quiere decir oportunidades de compartir sus creencias, el uso de los edificios, la renovación de los templos y las capillas, el recibir literatura utilizada en las parroquias y en las distintas congregaciones.
Raúl Castro afirmó en Italia el domingo que acudirá a todas las misas del Papa en Cuba y que quizás comenzará a rezar. Comentarios que recibieron publicidad positiva en todo el mundo. Cuando las cámaras de televisión registren la visita del Papa a la isla en septiembre, lo harán también con la presencia de Raúl.
Él gana desde el punto de vista de que va a ofrecer una imagen mucho más positiva hacia la comunidad religiosa dentro y fuera del país.
Entre tanto, una gran expectativa ha causado entre los cubanos la futura visita del Papa Francisco a la isla. Adriel Reyes tiene el informe.
Gran expectativa ha causado entre los cubanos el cambio que puede generar para sus vidas la visita en septiembre del Papa Francisco.
El Papa está siendo de mediador en las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, y eso probablemente acelere de alguna manera estas relaciones.
Así dice el católico pinareño y director de la revista Convivencias, Dagoberto Valdés, mientras la pastora protestante granmense Julia Rosa Piña.
El Papa aboga porque el gobierno deje de meterse en las cosas iglesia. Dice la Constitución de la República que la iglesia y el Estado están separados. Yo, para predicar en un lugar público, tengo que enseñarle un mensaje de lo que voy a predicar, a ver si le conviene lo que digo o no digo. Entonces, que él abogue por estas cosas, que abogue por una verdadera libertad religiosa, que abogue por la libertad de culto, que abogue porque la iglesia sea escuchada, que tenga un lugar en la prensa, un lugar en la radio, un lugar en el televisor.
El campesino santiaguero Alcibiades Silva se refiere a los resultados que tuvieron la visita de Juan Pablo II en 1998 y Benedicto XVI en el 2012.
Estas dos últimas visitas lograron que haya más adeptos a la iglesia católica, que las personas decidan creer en Dios, que al final esa es la idea, y mantener la fe.
La espirituana Aymara Peña tiene esperanzas de que Francisco compruebe que los cambios que impulsa impacten directamente la vida de los cubanos.
Me gustaría que el Papa se preocupara por los cubanos y que tratara de que eso, y tratara de ver, ¿no?, de contratar de una forma acercarse a ese gobierno y conocer si en realidad esos cambios son provechosos para Cuba, para los cubanos a pie, para la sociedad civil.
El gobernante cubano Raúl Castro dijo después de una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano: voy a continuar orando y volveré a la iglesia si el Papa continúa en esta línea.
Si el general hablara en serio acerca de regresar a la iglesia, entonces sería una de las conversiones más famosas de la historia, a la altura de Pablo de Tarso, señaló Alexander Lucius Smith, sacerdote católico, doctor en teología y editor de Catholic Herald.
Cualquiera que desee volver a la iglesia debe renunciar a los pecados que lo han mantenido lejos de la iglesia, añadió Lucius Smith.
Entre tanto, la hija del fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas regresó a La Habana para honrar la memoria de su padre. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, habló con Rosa María Payá al llegar a Cuba.
Feliz de estar en Cuba, feliz de estar en La Habana, sin creerlo.
Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, está en La Habana para rendir tributo a su difunto padre.
Mi padre es el centro de mi regreso a Cuba. Tener la oportunidad de acercarme a poner flores en su sepultura de manera simbólica, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer es honrar su legado, la vigencia de su trabajo. Y también, seguir recolectando voluntades en función de una investigación independiente que aclare las circunstancias del atentado que terminó con su vida y con la de mi amigo Harold Cipero.
Rosa María, desde el primer momento que anunció que regresaba a la isla, comenzó a recibir mensajes de solidaridad a través de las redes sociales con la etiqueta Una Flor para Payá. La joven activista salió de la isla con su familia hace casi 2 años como refugiados políticos. Regresé ejerciendo el derecho que tiene cualquier cubano de volver a su país cuando lo desee, con mi documentación en regla, y estoy aquí en La Habana para actualizar mi pasaporte, destacó. Rosa María dijo que la familia sigue buscando esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre.
O sea que nosotros estamos trabajando y exigiendo una investigación independiente del gobierno cubano, ya que las autoridades cubanas se han negado a darnos ninguna información.
Osvaldo Payá Sardiñas, uno de los más destacados líderes de la oposición dentro de Cuba, murió el 22 de julio de 2012.
La Iglesia de los Padres Pasionistas en La Habana, en La Víbora, celebró el miércoles una misa en recordación de los fallecidos opositores e integrantes del Movimiento Cristiano Liberación Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante. Ailer González, del proyecto Estado de SAS, dijo a Radio Martí que la familia Payá, varias damas de blanco, amigos del Movimiento Cristiano Liberación y periodistas independientes estuvieron presentes.
La misa se acabó hace un momentico y estuvo, bastante tranquila. Yo, como puse en Twitter, asistamos a Ramos Blanco, algunos periodistas independientes, vi alguna prensa extranjera también, y bueno, amigos de Rosa María, del Movimiento Cristiano de Liberación. El cura de una misa típica, ¿no?, tradicional, habló un poco de la trayectoria de Payá, y de Harold, hizo un poco de recuento de tal vez que lo conocía, ¿no? Entonces, Rosa María, ella vino a poner flores a su padre y parece que esto es parte de ese homenaje que ella vino a hacer aquí a Cuba.
Y desde Holguín, el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, doctor Eduardo Cardet, declaró a la emisora española COPE que el gobierno de Raúl Castro no tiene la voluntad de emprender cambios genuinos.
Los cubanos tenemos muchos deseos de cambio, mucha necesidad de cambio, pero vemos todo este proceso con mucha calma, con mucha cautela y también con cierta dosis de escepticismo, porque sabemos que el régimen de Raúl Castro no lo mueven verdaderas intenciones de cambio. Realmente esto forma parte de un proceso de transformaciones que ellos han emprendido porque no les queda de otro. La situación económica en el país es sumamente difícil, desastrosa. Además, la realidad ha cambiado un tanto y quieren vender esto como un proceso auténtico de cambios para que el mundo, sobre todo el mundo libre, venga a invertir y lleguen los capitales que tanto ellos necesitan para continuar en el poder.
Michael Leivers, reportero del Washington Blade, el informativo gay más importante de los Estados Unidos, ha sido enviado a Cuba para cubrir la vida de lesbianas, gays y transexuales allí en la isla. El viaje de trabajo de Leivers ocurre precisamente 5 meses después del anuncio de relaciones entre La Habana y Washington, el pasado 17 de diciembre.
El número de inmigrantes cubanos que busca ingresar a los Estados Unidos se disparó a principios del 2015, impulsado por la incertidumbre de los isleños después de que los dos países decidieron mejorar sus relaciones.
En los 3 primeros meses de este año, 9.371 cubanos llegaron a Estados Unidos, sobre todo a Miami, lo que equivale a un aumento del 118% sobre el mismo periodo del año 2014.
Los expertos consideran que el aumento se produjo alrededor del 17 de diciembre debido al anuncio de los presidentes de Cuba y los Estados Unidos de restaurar las relaciones diplomáticas y normalizarlas.
Para disipar los rumores, el gobierno de Estados Unidos informó en un comunicado enviado a la agencia Reuters que en relación con el reciente anuncio no se ha cambiado o alterado de manera significativa la ley de ajuste cubano ni su política de pies secos, pies mojados.
Estados Unidos repatrió este miércoles a medio centenar de inmigrantes cubanos que habían sido interceptados en precarias balsas la semana pasada cuando intentaban llegar a las costas de este país, informó la Guardia Costera.
Los 50 cubanos detenidos en 3 embarcaciones diferentes fueron llevados a Bahía de Cabañas, en el norte de Cuba, indicó el comunicado de la Guardia Costera estadounidense.
La Guardia Costera ha registrado en los últimos años un aumento en el número de cubanos que intentan cruzar los 150 kilómetros de mar infestado de tiburones que separan la isla del estado de la Florida.
El flujo tuvo una escalada luego del anuncio en diciembre pasado de que Washington y La Habana buscarían retomar sus relaciones diplomáticas tras medio siglo de enemistad.
La Guardia Costera ha subrayado que las leyes que conceden residencia y facilidades laborales a los cubanos que llegan a Estados Unidos siguen vigentes.
Desde octubre del año 2014, cuando comenzó el año fiscal que culmina en septiembre próximo, la Guardia Costera ha registrado 2.460 cubanos que han logrado o intentado sin éxito realizar el trayecto.
Las autoridades de Honduras detuvieron a 45 cubanos indocumentados que trataban de llegar a los Estados Unidos desde este país centroamericano en un autobús.
La policía hondureña informó que ninguno de los cubanos portaba documentos, por lo que fueron enviados a una oficina del Instituto de Migración que se encargará de decidir su estatus en ese país centroamericano.
En lo que va del 2015, las autoridades hondureñas han detenido a más de 1.800 cubanos inmigrantes en varias regiones del país.
El infierno perdido de los migrantes, así titula la publicación colombiana Semana, una crónica sobre el drama de cubanos y otros indocumentados que desde Ecuador se lanzan en una travesía ilegal hacia Estados Unidos. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió testimonios de algunos cubanos que intentan atravesar varios países latinoamericanos para poder llegar a Estados Unidos.
La policía es muy bien descarada, muy mala. Nos quitan el dinero, me cayeron la patada. A mí, me llevaron a mi mujer, que no más que me duele. No dejan a los cubanos sin aliento.
Hombres armados violaron a su esposa con 2 meses de embarazo en una trocha entre Ecuador y Colombia. Al momento de la entrevista en Turbo, Antioquia, la pareja llevaba 4 días sin comer y 8 sin bañarse, a la espera, en palabras de los autores de esta crónica, que del cielo les cayera un milagro.
Yo no tengo fuerza ya ni para caminar. Le dije a mi mujer, bueno, ya vamos a sentarnos aquí porque ya no vemos.
El coronel Jaime Humberto Rojas, jefe de la policía de Urabá, no descarta que uniformados se estén aprovechando de los migrantes, pero dice que a su despacho no ha llegado ninguna denuncia.
La policía suya nos atraca, nos quita el dinero en cada retén de cada provincia, nos velan a los cubanos y nos quitan el dinero. Lo mínimo para dejarte de seguir, te quitan 200, 300, 400 dólares. Eso es un dineral acá.
Según la publicación Semana, que cita a Migración Colombia, el año pasado fueron sorprendidos en el país 2.111 extranjeros sin documentos, el mayor número proveniente de Cuba. Sin embargo, no todos logran llegar al final de la temeraria y larga travesía. En el cementerio de Urabá yacen los restos de viajeros cubanos, de africanos sin identificar, que perecieron ahogados en el mar.
Descubren más de una decena de fincas con sembradíos de marihuana en Cuba. Gabriel Reyes tiene el reporte.
La reciente confiscación de 12 fincas donde se cultivaba marihuana, 11 en Santi Espíritus y 1 en Artemisa, confirman la existencia de un fuerte mercado de estupefacientes en la isla.
No de ahora, hace rato que aquí en Cuba se consume droga. Se vende con más frecuencia en los centros de diversión, en las discotecas. Quienes más lo consumen son los jóvenes.
Agustín López es residente de La Habana y vecino de Artemisa, donde recientemente se descubrió que directivos de la empresa de acueductos y alcantarillados estuvieron involucrados en hechos graves de corrupción y violaciones en el uso de la tierra para la siembra de marihuana. Sobre el tema explica el periodista independiente capitalino Lázaro Yuri Valle.
Actualmente se ha convertido en una anarquía total y completa. Cada cual resuelve su problema como puede porque el gobierno no le satisface las necesidades a nadie. Entonces la gente lo que quiere es buscar dinero de cualquier manera. Ya eso es una cosa que donde quiera te venden lo mismo marihuana, que te venden crack, que te venden pastillas, que te venden cualquier cosa.
En 6 municipios de Santi Espíritus recientemente se descubrieron 11 fincas de marihuana. Desde esa provincia el periodista independiente Segundo Rey Cabrera explica cómo y dónde se siembra.
Estas siembras se realizan dentro de aromales, es decir, como es conocido, Cuba está llena de aromales y ahí aprovechan estos delincuentes y siembran las marihuanas.
La camagüeyana Inalquis Rodríguez insiste en que los mayores consumidores son jóvenes, al igual que ella.
Sé que las venden y tengo amistades que la han consumido en algún momento determinado que la compran, es decir, que la venden. Aquí en Camagüey también hace poquito había un municipio que encontraron también un sembrado, hace poco, lo publicaron y todo. Para mí es como una moda. Que la han tomado para desconectar quizás los problemas, quizás algo nuevo, así.
Solamente en la provincia de Santi Espíritus se encontraron más de 450.000 semillas de marihuana.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
En una entrevista con la emisora de noticias de Jacksonville en la Florida, WJTCT, el ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, John Caulfield, señaló que pese a las tremendas ansias porque ocurran cambios en Cuba, el progreso será lento.
Caulfield destacó que el mayor obstáculo es que los cubanos no tienen mucho dinero para comprar artículos. Su prioridad es la comida porque el país tiene que importar cerca del 80% de los alimentos. Todo lo demás queda en un segundo plano.
Caulfield, quien fue jefe de la misión estadounidense en La Habana entre los años 2011 y 2014, señaló que la burocracia cubana puede hacer engorrosos los negocios en la isla. En estos momentos es una especie de 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás.
No obstante, Goldfield vaticinó que en los próximos 2 años los cambios tomarán impulso y que cuanto más se progrese, más rápido ocurrirán las reformas.
Por cierto, el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones realizó una encuesta entre varias decenas de ciudadanos en la región oriental de Guantánamo sobre las relaciones entre Washington y La Habana y el futuro de la base naval de Guantánamo. Quiñones explicó en el programa de Radio Martí Cuba al Día, desde Guantánamo, algunos de los resultados de la consulta que él hizo.
Jesús Quiñones Haces, en el contexto pues del acercamiento bilateral y del anuncio de relaciones bilaterales el pasado 17 de diciembre entre Estados Unidos y Cuba, en este contexto tú has salido a la calle. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la opinión de los guantanameros sobre la base naval de Guantánamo? ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Les preguntaba en la encuesta si querían que fueran de vuelta a la base sin que en Cuba existieran cambios políticos. Y es significativo que el 57% de los encuestados, es decir, el 51.35% respondieron que sí, pero 52%, el 46.84% expresaron que si no había cambios, no querían que la base fuera de vuelta. Hubo 2 encuestados en este caso que no respondieron. Y también otro inciso de esta parte de la encuesta preguntaba que qué uso posible consideraban los encuestados que el gobierno cubano le daría la base en caso de que fuera devuelta de inmediato por los norteamericanos. Y 42 encuestados, es decir, el 37.83%, estiman que el uso que se le daría sería un uso militar. Mientras que 58, que representan un 52.25%, consideran que el uso sería civil. Y aquí muchos estiman que, bueno, sería para una zona turística, para una zona franca como la del Mariel, etcétera. Hubo 11 encuestados que no se pronunciaron. También resultó muy significativo que 106 de los encuestados, que representan nada más y nada menos que el 95.49%, se expresaran diciendo que sería bienvenida la solicitud de mano de obra cubana por el gobierno norteamericano en caso de que se decida que se vuelva a abrir el empleo para los cubanos en la base. Y 98 de estos encuestados, que representaron el 88.28%, se pronunciaron por el hecho de que si esto ocurriera, que la contratación fuera directa y libre, lo cual me parece que habla muy claro acerca del rechazo que los trabajadores cubanos tienen acerca de las agencias de empleo que trabajan a favor del Estado y que, como todos sabemos, lo que sirven es de intermediarios para quedarse con gran parte del salario que le pagan a estos trabajadores, que es lo mismo que ocurre actualmente con los médicos que prestan misión en el extranjero. Y hay una última parte de la encuesta que también me parece muy significativa, atendiendo que siempre se ha hablado de que la presencia de los soldados norteamericanos en la etapa antes de 1959 fue muy problemática para todas las ciudades del país. Nosotros preguntamos ahí que si se vería con agrado la visita de los marines yanquis en la ciudad, y 67 encuestados, que representan el 60.36%, respondieron afirmativamente, mientras que 40 respondieron negativamente.
El portal de alquiler de viviendas particulares Airbnb ha ampliado recientemente su ámbito de mercado a Cuba. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
Calling it the Spark Global Entrepreneurship Initiative.
Lo hemos llamado Grupo de Embajadores Presidenciales para el Fomento del Espíritu Emprendedor a nivel global, dijo Obama ante un grupo de funcionarios y empresarios de varios países en la Casa Blanca. Conocido por las siglas en inglés PAGE, el proyecto creado por el propio mandatario en 2014 cuenta ahora con 17 embajadores y pretende generar $1,000 millones para alcanzar su objetivo en el mundo.
Brian Chesky of Airbnb.
En el acto, el presidente anunció el nombramiento de otros 9 embajadores, entre ellos Brian Chesky, que fungirá como asesor en la colaboración de la Casa Blanca con los nuevos emprendedores en Cuba. Según Obama, Chesky ayudará
ayudará a los cubanos a encontrar en Internet nuevas oportunidades de negocio a medida que el país abra su economía a la conectividad a través de sistemas de pagos modernos. Esto brindará una enorme posibilidad de negocios para los cubanos, indicó el mandatario.
At a time when things are transitioning and changing.
En un momento que calificó de transición y cambios. Chesky es cofundador y director ejecutivo del portal de alquiler de viviendas particulares Airbnb, que amplió recientemente su ámbito de mercado a Cuba.
40 days ago, we launched in Cuba.
Hace 40 días que pusimos en marcha nuestro negocio en Cuba. Comenzamos con 1,000 viviendas en la isla y hoy tenemos 2,000, dijo el empresario en una entrevista con el canal televisivo Bloomberg.
We've ever had a market grow as fast as Cuba. So,
no creo que hayamos tenido un mercado con un crecimiento tan rápido como Cuba, acotó.
En la semana, nuestra página de la internet, martinoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Proponen cambio a la ley de ajuste cubano». Y Raúl Castro dice que rezará y regresará a la iglesia.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas «Se agrava la vida del huelguista Yuriel Pedroso». Espera sentencia culpable de apuñalar a una dama de blanco y nueva reforma laboral podría impactar a trabajadores cubanos.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron Así fue la protesta en Galeano y las detenciones. Presidente Nicolás Maduro ofrece atención al lanzamiento de Mango y bajo vigilancia policial vivienda del rapero El Crítico.
Y en Cuba están utilizando el arreglo musical de la famosa canción Bailando para reflejar la realidad de Cuba con un toque humorístico. Y el video ya se ha popularizado en las redes sociales. Grisel González, del programa de televisión Martí, Antena Live, tiene más detalles.
¡Gente de soya!
Lucha no, lancha sí. Así comienza la canción Remando, una parodia de Bailando de December Bueno, Enrique Iglesias y Gente de Zona.
Lancha sí.
Es característico de los cubanos reírse de sus calamidades, pero también se sirven, precisamente, de ese sentido del humor para exponer de manera crítica su realidad. La letra de esta parodia gira en torno al deseo de los cubanos de escapar de su vida cotidiana de la manera que sea. El tema ya ha sido visto más de 300,000 veces en las redes sociales. Es una producción de Chichi Manía Productions. Su intérprete, quien se hace llamar El Chichi, define nacer en Cuba como un fatalismo geográfico. Dentro de una sociedad en la que el sueño de ir a la universidad o tener un negocio propio es superado por el deseo de escapar de la isla hacia Estados Unidos u otro país, cualquier cosa que no sea Cuba.
Me imagino en el Yuma, qué gran ilusión.
Estoy en otra dimensión.
En el carro del año, gáname el millón.
Yo me merezco vivir mejor.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tapanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.